COPE Navarra.
Estar informado.
Caja Rural de Navarra les ofrece la información local. Caja Rural de Navarra, siempre cerca.
La población extranjera supone el 12% de la población en Navarra. Se lo estamos contando durante toda la semana de mano de la Oficina de Análisis y Prospección de Navarra del Gobierno de Navarra. Según los datos facilitados por dicha oficina, el porcentaje de la población extranjera se ha duplicado en los últimos 20 años. Eso nos plantea, como sociedad, unos retos importantes en cuanto a integración y convivencia, tanto en el futuro como ya en el presente. La cohesión social es un reto fundamental de la inmigración en Navarra. Esta se ha intensificado en los últimos años, como vemos, sobre todo en los pueblos de la Ribera como Fitero, Corella o Castejón. Por eso, desde la consultora Ahumaro, Javier Espinosa asegura que la inmigración hay que abordarla de diferentes puntos de vista para una integración total.
La población inmigrante normalmente viene aquí porque tiene necesidades muy importantes, ¿no? Entonces no parte de la misma casilla que la población que no es migrante, ¿no? Entonces, ¿qué se trata? Pues de intentar también dar oportunidades para que esta población construya su proyecto vital en base a una serie de valores y de cuestiones que esta sociedad en la que estamos ya tenía, ¿no? Y también, por supuesto, en integrar todos los valores que traen a nivel cultural de una manera más o menos equilibrada. Algo muy difícil, por otro lado.
Por eso la educación, el tema de la mujer, el empleo o la vivienda son fundamentales. Por su parte, Rocío Ibáñez, directora del servicio IU, insiste en que el gran reto de esta sociedad es pasar de la coexistencia a la convivencia.
Todas las culturas presentan una gran riqueza y en la mezcla yo creo que podemos aprender mucho, ¿no? La riqueza de compartir nuestro día a día con mujeres y hombres de otros países y también el reto que tenemos por delante de aprender a gestionar los choques culturales y a generar una nueva sociedad que es la que estamos construyendo.
En COPE Navarra analizamos los retos de la inmigración aquí en Navarra con la Oficina de Análisis y Prospección del Gobierno de Navarra. Escuchas Herrera en COPE. Saludos de Fermín Strain.
En Caja Rural de Navarra nos gusta el ciclismo y también cuidar tus ahorros. Por eso, seas como seas, pregunta por nuestros depósitos. Como en las bicis, hay uno para cada persona. Infórmate en cajaruraldenavarra.com y pon a rodar tus ahorros. Caja Rural de Navarra, siempre cerca.
¿Qué te parece?
¿Qué me ha dicho? No sé si le he entendido. Le respondo, ¿sí?
La pérdida auditiva puede aislarte y nublar tu cerebro. Cuenta con Centro Navarro de la Audición para evaluar tu audición, responder a tus dudas y ofrecerte una atención personalizada y adaptada a tus necesidades auditivas. Visítanos en Pamplona y Tafalla.
Si tu revolución ya no está fuera, quizás está dentro. Nuevo Citroën C3 con asientos Advanced Comfort, maletero de 310 litros y toda la tecnología que necesitas. No lo mires y súbete desde 14.990 euros en gasolina o eléctrico. Ya en tu concesionario. Citroën. Consulta citroen.es.
Automóviles Marco, nuevo concesionario Citroën en Navarra, Estella y Tudela. Toda la info en marco.es.
Hoy también es un buen día, para donar sangre. Pide tu cita con la vida o infórmate en adona.es o en el teléfono 848-422-500, porque todos los días son días de donar sangre, todos los días son días de donar vida con Adona. La buena noticia del día que nos trae el grupo Apex hoy va de música, de zarzuela. Agao presenta la zarzuela Don Manolito, que se representará en el Teatro Gayarre los días 22 y 23 de noviembre. Pablo Sorozábal escribió esta zarzuela al terminar la Guerra Civil. Luis Miguel Alonso es presidente de Agao.
Él busca en una obra crear un clima amable que de alguna forma ayude a todo el pueblo a dejar un poco atrás la experiencia traumática que han vivido, a alegrarse, a buscar un ambiente más feliz, distraído y recuperar la ilusión de vivir. Hay que decir que Don Manolito, que tiene la música inspirada de Sorozábal, su chispa, su ingenio y su eclecticismo a la hora de mezclar ritmos diversos, pues aporta plenamente este aire fresco, dinámico, juvenil y esperanzado, que era lo que se buscaba en ese momento y que sigue siendo plenamente vigente hoy en día.
Todavía quedan entradas en la web de Teatro Gayarre.
En Grupo Apex, nuestra razón de ser eres tú.
Llevamos más de 40 años haciendo tus momentos más felices y trabajamos día a día para que nuestras marcas sigan acompañándote.
Aspil, Aspitos, Jumpers, Popitas, Vicente Vidal, Marinas.
Aperitivos para todos los gustos y para todas las edades.
Y siempre para celebrar.
Porque en Navarra sabemos lo que es bueno.
Y con Lexus Pamplona conocemos el estado de las carreteras. Hay afecciones por obras en Alsasua y Satrústegui, en la autovía de la Barranca, en Lecumberri, en la autovía de Leizarán, en Berriozar y los túneles de Ezcaba en las rondas de Pamplona, en Burutain, en la Nacional 121A, en Murillo del Cuende, en la Nacional 121 y en Cadreita, en la autopista de Navarra.
Donde unos oyen viento, tú escuchas música. Donde otros solo recorren kilómetros, tú haces un viaje inolvidable en el nuevo LBX. El subcompacto híbrido de Lexus. LBX, haz tu mundo extraordinario. Lexus, experience amazing. Descúbrelo en Lexus Pamplona, Parque Comercial Galaria, Cordovilla.
Y tenemos ya a Alberto Sanz por aquí. Alberto, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Fermín? Muy buenas tardes. Entrenamiento de Osasuna. Sigue Rubén García con el grupo. Ya sabes que tenía un golpe del anterior partido el bueno de Juan Cruz y tampoco estaba el técnico del Club Atlético Osasuna, que es un poco la pregunta que se hace el osasunismo de cuál será la fecha de su regreso, sobre todo por interés personal hacia él, porque entendemos que el día que regrese a la disciplina del conjunto rojillo será una...
Hemos perdido a Alberto Sanz. Vicente Moreno efectivamente se encuentra en Massanassa, en su pueblo, colaborando con todos sus vecinos en la reconstrucción, o por lo menos en la limpieza del pueblo. Alberto, ya te volvemos a tener.
Sí, te decía que Vicente Moreno de momento no está. Ojalá vuelva pronto, ya no tanto por Osasuna, sino porque será una buena noticia de que el técnico rojillo se encuentra algo mejor y que pueda estar cuanto antes con el resto de sus compañeros. Veremos si regresa mañana para ese último entrenamiento a puerta cerrada, con esa rueda de prensa y esa convocatoria, y si está en el Bernabéu, aunque ya sabes que no se va a sentar porque en el partido frente al Real Madrid sigue sancionado y no podrá estar dirigiendo el encuentro. Un Vicente Moreno que fue ayer uno de los protagonistas, uno de los nombres propios de esa entrevista con Braulio Vázquez, en la que participó Hugo Ballester, Paco Liaño y también un Manolo Lama, que déjame que me salga, Fermín, de lo deportivo, porque mira lo que decía Manolo Lama sobre Osasuna y Navarra.
Pero, tío, la humanidad que habéis derrochado, Braulio, Osasuna, la gente del equipo, Navarra, a mí me tienen personalmente... Perdón que diga esta palabra, acojonado en el buen sentido, porque de verdad, o sea, es como si hubiera ganado un título para mí.
Un título para Manolo Lama equivale a todo lo que se está haciendo desde Navarra y desde Osasuna, y también elogiaba al director deportivo de Osasuna.
Yo me quiero quitar el sombrero con Braulio humano, con Braulio persona, con el club de Osasuna, porque yo sinceramente me emociono... poco, pero últimamente me emociono mucho y he visto varios vídeos de Braulio, de vosotros, de Osasuna, y joder, fíjate, ahora me emociono, me calan.
Unos vídeos que calan, pese a que, Fermín, Lama no es navarro, ¿eh?
Bueno, pero ya como si fuera, ¿eh? Lo vamos a...
No soy navarro, no he corrido en San Fermín, pero coño, yo tengo un pañuelo rojo que me regalaron en el ayuntamiento y yo te digo la verdad, a mí la gente navarra se me cae cojonudamente, te lo digo, no por los espárragos ni la chistorra, que me cae muy bien.
Lo vamos a adoptar, Alberto.
Ojalá vuelva pronto Vicente Moreno y que nos siga diciendo Manolo cosas así de bonitas, ¿eh?
Gracias, Alberto.
Hasta luego.
Continúa la información aquí en Herrera en Cope.
Herrera en Cope.
Cope Navarra.
Estar informado.
La población extranjera supone el 12% de la población navarra, se lo venimos contando durante toda la semana de la mano de la Oficina de Análisis y Prospección de Navarra del propio Gobierno de Navarra. Según los datos facilitados por dicha oficina, el porcentaje de la población extranjera se ha duplicado en los últimos 20 años. Eso nos plantea, por supuesto, retos importantes en cuanto a integración y convivencia aquí en Navarra en un futuro, pero también ya en un presente. Esta semana también hemos conocido el caso de Fitero. Esta localidad tiene más del 20% de su población extranjera y un 73% de alumnado del colegio de origen o de ascendencia magrebí. Para conseguir una convivencia, la localidad cuenta con un plan que tiene varios ejes, en el que están integrados urbanismo, educación, empleo o mujer. Y consiste en coordinar todos estos servicios. María Antonieta Verdonces es técnica de convivencia de Fitero.
A partir de ahí ya vamos viendo lo que está ocurriendo en cada parte de educación. ¿Qué ocurre en el colegio? ¿Cómo podemos solucionarlo? ¿Cómo podemos llegar? Intentamos trabajar mucho con las familias. Al trabajar mucho con las familias, empezamos a trabajar con las mujeres que van a las clases de alfabetización. A través de eso, pues nos podemos dar cuenta de algunas cosas que están ocurriendo pues a nivel de salud.
Otro reto es el empleo. Por eso ya se plantea desde distintos ámbitos que la renta garantizada debería ir ligada de alguna manera a la empleabilidad. La mejor manera de integración, según nos comentó la técnica de Fitero, María Antonieta Verdonces. Hoy en COPE Navarra seguimos analizando los retos de la inmigración aquí en Navarra de manos de la Oficina de Análisis y Prospección de Navarra. En esta ocasión saludamos ya a Javier Espinosa, él es consultor de Humaro. Javier Espinosa, muy buenas tardes.
Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
¿Qué nos puedes decir de Humaro? ¿Qué es Humaro?
Bueno, Humaro es muchas cosas, pero centrando el tiro, por decirlo de alguna manera, en el tema que nos atañe ahora mismo, es una consultoría social. Es decir, es un proyecto profesional que se dedica, entre otras muchas cosas, como digo, al asesoramiento y a la asistencia técnica de entidades públicas, fundamentalmente entidades locales, en lo que la migración se refiere, para abordar tanto el análisis de lo que está ocurriendo a nivel social como las posibles soluciones, el abordaje de continuo que debe conllevar el reto de la migración, ¿no? Uh-huh. Comentabais antes el caso de Fitero, pues concretamente es uno de los casos que hemos abordado, ¿no? Desde el diagnóstico de convivencia hasta el diseño del plan, y actualmente también seguimos colaborando con Antonieta y con el ayuntamiento en uno de los municipios que desde nuestro punto de vista lo están haciendo de manera más integral, ¿no? Y de una manera no simplista, sino viendo un poco las causas y trabajando en el día a día y en la calle.
Es decir, que os dedicáis un poquito al asesoramiento, ¿no? A las
sí,
administraciones.
Sí, eso es. En el caso de migración, sí, en el asesoramiento, en lo que es propuestas ya de actuación, pero también en todo lo que tiene que ver con el análisis, ¿no? Porque muchas veces el tema de la inmigración, actualmente por estar en el punto de mira no público, se aborda desde el simplismo, ¿no? Y desde creencias que no están basadas en realidades o en hechos concretos, ¿no? Entonces, nuestra labor también ahí tiene que ver pues con diagnosticar realmente en cada sitio, en cada lugar, en cada municipio, cómo es la situación, porque es muy diferente en los diferentes pueblos y territorios de Navarra, ¿no? Y por lo tanto abordarla pues no parte del mismo lugar, ¿no? Entonces, es un poco nuestra labor a ese nivel.
Claro. Lo acabas de comentar, lo hablamos ayer también con la técnica de Fitero. Evidentemente, cada ayuntamiento tiene su peculiaridad. No podemos comparar, ¿no?, los ayuntamientos de la Ribera con los del norte de Navarra. Pero podríamos hacer un análisis un poco conjunto de los retos a los que nos enfrentamos como sociedad.
Hombre, realmente sí, hay retos que en algunos sitios son más evidentes por la intensidad migratoria que tienen. En este caso tú has nombrado a la Ribera. La situación de la Ribera es más compleja, ¿no?, por muchas cuestiones a nivel migratorio. Pero realmente, estos retos son abordables en otros espacios de Navarra también, en los que también hay migración y en los que también se puede gestionar de una manera óptima, ¿no? ¿Cuáles son los retos? Fundamentalmente, para mí hay un reto que es la cohesión social. Es decir, estamos aquí para para intentar tener un proyecto común de sociedad, ¿no? Cuando ocurren fenómenos como la inmigración intensa, que se ha dado en los últimos bastantes años ya en Navarra, como decías tú, 20, pero es cierto también que en los últimos se ha intensificado bastante, pues se trata de tener unos puntos en común entre todos que sirvan para el desarrollo social de nuestros pueblos, ¿no? Eso pasa por muchas cuestiones. O sea, es un reto fundamental, pero pasa por muchas cuestiones, ¿no? La población inmigrante normalmente viene aquí porque tiene necesidades muy importantes, ¿no? Entonces no parte de la misma casilla que la población que no es migrante, ¿no? Entonces, ¿qué se trata? Pues de intentar también dar oportunidades para que esta población construya su proyecto vital en base a una serie de valores y de cuestiones que esta sociedad en la que estamos ya tenía, ¿no? Y también, por supuesto, en integrar todos los valores que traen a nivel cultural de una manera más o menos equilibrada, algo muy difícil, por otro lado.
Hablaba María Antonieta Verdonces, y tú también has apuntado, ¿no?, que se está trabajando desde tu punto de vista bien en Fitero. Hablaba de abordar este reto desde distintos puntos, ¿no? Desde la escuela, sí, desde las familias, desde claro, la mujer, sí, desde sí, la sí, salud. ¿Es fundamental abordar el reto de la inmigración, recibir a estas personas que muchas veces no saben ni el idioma desde distintos puntos de vista?
Es que es fundamental, porque ten en cuenta que es una temática con muchos puntos de vista y muchas perspectivas, ¿no? Y al final estamos hablando de gente, estamos hablando de personas con sus condiciones, con su situación, con sus características. Entonces, bueno, realmente lo que hay que abordar es, como te decía antes, en cada sitio, dependiendo del perfil migratorio, del perfil también del propio municipio en cuestión, hay que abordarlos desde diferentes puntos de vista. Pero está claro que hay varios que son clave. Tú lo has citado, ¿no? La educación es fundamental. ¿Por qué? Porque la educación, si funciona bien, lo que permite es tener unas herramientas básicas sobre las que evolucionar socialmente, ¿no? Si ese sistema educativo o formativo falla, pues bueno, esas personas se quedan un poco en el camino y están más vinculadas o pueden estar más en riesgo de vulnerabilidad social, ¿no? Ese sistema educativo es fundamental, pero claro, hay que adaptarlo, porque está diseñado en base a un perfil de personas que no es el que hay actualmente en algunos municipios, como tú has citado, en el caso de Fitero, porque son casos muy, muy, muy intensos, ¿no? Pero en muchos pueblos de la Ribera son así, ¿no? Pero también puede ocurrir en otros. La educación es la manera, desde mi punto de vista, de construir esa sociedad de manera conjunta en base a unos valores comunes, que no quiere decir que todos seamos iguales, sino sí que tengamos al menos una serie de cuestiones y una serie de puntos de acuerdos y de consensos en los que construir nuestra sociedad, y además que tenemos que asumir que es una sociedad diferente a la hace 20 años, porque es así. O sea, es que no sé si queremos o no queremos, pero es porque es así. O sea, es que no sé si queremos o no queremos, pero es así. Es lo que tenemos y la sociedad es el fruto de muchas cuestiones, ¿no? Abordarlas de otros puntos de vista, pues por supuesto, el tema de la mujer es fundamental, porque, bueno, es fundamental en nuestra sociedad en general. Entonces, en estas poblaciones migrantes también es muy importante, ¿no? El papel de la mujer como un papel de empoderamiento social, de poder incluir perspectivas de convivencia importantes, y luego están los físicos, los urbanísticos, porque como bien sabrás, en muchos municipios lo que ocurre es que al final la población de alguna manera se segrega en algunos espacios físicos más vulnerables a nivel de vivienda, etcétera, etcétera. Entonces ese aspecto, como te decía Antonieta, que yo la llamo Anto por la confianza, uh-huh, es también abordar ese tema del espacio físico, de que no se generen guetos, ¿no?, propiamente, o abordar un poco todo, claro, eso. Pero bueno, podríamos estar hablando de un montón de cuestiones, uh-huh, que tienen que ver, como el empleo, que le has dicho tú, es otra, ¿no? Es otra fundamental, claro, porque es un mecanismo clave en nuestra sociedad para poder vivir en condiciones, por decirlo, uh-huh, de alguna manera.
Claro, eso implica refuerzos, ¿no?, de la administración. Es decir, hablas de la educación o de la mujer, ¿no? Pero es verdad, uh-huh, que educar a una persona que ya tiene, que ya está integrado en esta cultura y que quizás asimile esos conocimientos mejor que otras personas que, o por lo menos que los asimile más sencillamente, ¿no? Que personas que vienen de otra cultura, con evidentemente costumbres, usos, lengua distinta, evidentemente eso hace falta también que haya un refuerzo en ese sentido.
Sí, no sé si es un refuerzo, así desde el punto de vista más absoluto, pero sí una adaptación. Quiero decir que igual también, lógicamente, en muchos casos esas adaptaciones requieren refuerzos o por lo menos recursos. Claro, sí. O sea, yo no sé si tanto por el tema cultural, porque estamos asistiendo a que muchas de estas poblaciones, hay muchos niños que han nacido aquí y que el idioma lo saben perfectamente, ¿eh? O sea, estamos hablando de los niños en la escuela, aunque algunos se incorporen y tengan algunos problemas de idioma porque vienen del país directamente, hay muchos que el idioma lo controlan perfectamente. Aquí en la Ribera vemos a muchos niños inmigrantes con acento de la Ribera, o sea, hablando castellano perfectamente. La cuestión es que su situación de partida a nivel de herramientas educativas y de perspectiva de la formación y la educación es muy diferente, y hay que intentar, no es un tema de solidaridad, que también podría ser, es un tema casi egoísta de construcción de una sociedad mejor con el capital humano que tenemos. Es decir, si parte de nuestra sociedad se queda atrás, nos quedamos atrás todos. Es decir, cuando hablamos de que aquí los municipios son los más pobres de Navarra, es así. Es que realmente es así, eso es lo que no queremos, ¿no? Que todo el mundo tenga esas herramientas. Entonces, yo creo que refuerzo, entiendo lo que dices tú, pero es también adaptación y recursos para una situación que el sistema educativo está diseñado para otro tipo de perfil, ¿no? Y ahora mismo en algunos sitios esos perfiles están cambiando, han cambiado muchísimo.
Bueno, pues Javier Humaro desde la consultoría, perdón, Javier Espinosa desde la consultoría Humaro, gracias por atender los micrófonos de Copenhague.
Oye, pues muchas gracias a vosotros por la atención y aquí estamos a cualquier cosa que necesitéis.
Seguimos analizando este reto de la inmigración de manos de la Oficina de Prospección, de Análisis y Prospección del Gobierno de Navarra, hablando ahora con la directora del servicio AIU de Convivencia Intercultural y Lucha contra el Racismo y la Xenofobia. Ella es Rocío Ibáñez. Rocío, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué labor realizáis desde el servicio AIU?
Bueno, pues como bien comentabas, el servicio AIU lo que trabaja especialmente son en dos líneas estratégicas que tiene que ver con la convivencia intercultural y la lucha contra el racismo y la xenofobia. Tenemos una estrategia de convivencia marcada para 5 años y un plan de lucha contra el racismo.
¿Cuáles son los puntos fundamentales de este plan estratégico?
Bueno, puntos importantes, tenemos varias acciones a destacar. Desde, sobre todo en lo que sería convivencia, nos parece fundamental bajar a los entornos locales, que es donde la población convivimos, vivimos, ¿no? Nos relacionamos. Entonces, contamos con unas figuras técnicas interculturales que están trabajando en 16 localidades y mancomunidades de servicios sociales. También estamos trabajando mano a mano con el Departamento de Educación, con el proyecto de Escuelas de Colores, acercándonos con propuestas muy interesantes para trabajar la sensibilización y la prevención de racismo en los centros escolares a lo largo de toda la comunidad de Navarra. Estamos realizando otras acciones de formación de profesionales, de sensibilización, esto en lo que tendría que ver más con convivencia intercultural. Y en el plan de lucha contra el racismo y la xenofobia, pues tenemos un marco legal que nos ampara y nos marca las líneas de trabajo a nivel interdepartamental y con la ciudadanía. Y tenemos también una oficina de atención frente al racismo y xenofobia.
Hemos visto que en los últimos 20 años se ha duplicado ese porcentaje de migración aquí en Navarra. También lo habéis notado vosotros, quiere decir que se ha notado, no sé si problemas, pero sí choques de la convivencia en los últimos 20 años.
Bueno, es cierto, como comentas, que nuestra sociedad ha ido cambiando, como han ido cambiando otras sociedades en otros países, que igual estos procesos migratorios los han vivido de otra manera, o de los inicios, ¿no?, de los procesos migratorios de la población que venía a Navarra hace 20 años a la población actual. Y bueno, podemos hablar ahora así escuchándote de población de otros orígenes, de otros países y continentes, pero Navarra ha sido una comunidad de acogida de muchos vecinos y vecinas que ya hicieron procesos migratorios de otras comunidades autónomas de España, ¿no? De Andalucía, de Extremadura. Pero bueno, pensando ahora en personas de otros orígenes, es cierto que nuestra realidad social ha cambiado. Tenemos una comunidad muy diversa, las aulas son diversas, nuestros lugares de trabajo, nuestros barrios, nuestros pueblos, y todo ello supone una gran oportunidad, ¿no? La riqueza de compartir nuestro día a día con mujeres y hombres de otros países, y también el reto que tenemos por delante de aprender a gestionar los choques culturales y a generar una nueva sociedad que es la que estamos construyendo.
Claro. Has hablado, efectivamente, ¿verdad? Recuerdo mucha gente que vino a trabajar a las minas, ¿no? Por ejemplo, aquí a Potasas, ¿verdad? De mucha gente de fuera de Navarra. Has hablado también del choque cultural. Cierto es que el choque cultural ahora quizás fuera mayor, ¿no? Sea mayor que el que pudiera haber en aquella migración de años 60 o 70, ¿no?
Bueno, es cierto que cada cultura tiene sus propias claves culturales y su forma de vivir o de situarnos ante temas que pueden ser importantes para todas las personas. Pero a mí también me gustaría que si ponemos la mirada en lo que nos une más que en lo que nos diferencia, podemos darnos cuenta que a veces no nos diferencian tantas cosas, ¿no? Yo escucho a las familias que han venido de otros orígenes y han decidido hacer su proyecto de vida aquí en Navarra, y sus deseos, sus ganas de cómo quieren vivir, de cómo quieren seguir adelante, son muy similares a las nuestras,
claro.
O a nuestras familias que en su día migraron a América Latina, a Alemania, a Francia, buscando posibilidades que en esos momentos claro. Aquí no
sí,
tenían.
Las necesidades, ¿no? Son las mismas, básicamente, ¿no?
Así es, las necesidades, las ganas, el deseo de trabajar, de hacer un proyecto de vida, ¿no? De convivir en paz en el lugar de acogida en el que has decidido venir y te has instalado.
Bueno, por último, Rocío, en apenas un par de minutitos, ¿cuáles son los principales retos a los que nos enfrentamos como sociedad?
Sí, pues aquí yo creo que como sociedad tenemos un reto importante, que es que pasemos de la coexistencia a realmente una convivencia intercultural, ¿no? Que seamos capaces de realmente acercarnos, conocer quiénes son nuestros vecinos, vecinas de otros orígenes, porque hay un lema que a mí me gusta mucho, que es conocerse es convivir, y la cercanía que nos dan los barrios, los pueblos, nos posibilita acercarnos a otras culturas que si no serían nuestros vecinos y vecinas, igual seguirían siendo muy desconocidas. Todas las culturas presentan una gran riqueza y en la mezcla yo creo que podemos aprender mucho, ¿no? Personas que están creciendo entre diferentes culturas, así nos lo verbalizan, ¿no? Que sacan lo mejor de cada una de las culturas en las que han crecido o viven. Entonces yo creo que esto como sociedad puede ser muy interesante para Navarra. El desarrollo económico también es importante, que sepamos que Navarra recibe de la población migrante el doble de lo que invierte, que nos están ayudando a paliar el reto demográfico, aportando equilibrio, frenando envejecimiento, incremento de natalidad, nos hacen tener muy presente la defensa de los derechos humanos. Y yo creo que, bueno, que también tenemos el reto de aprender a ser competentes interculturalmente, tanto a nivel de profesionales que atienden en servicios públicos, en entidades locales, como la propia ciudadanía, ¿no? Nuestros barrios, nuestros pueblos, nuestras ciudades han cambiado y tenemos que aprender, ¿no? Todo ello, conocer otras claves, ser competentes, como decía, interculturalmente. Y luego tenemos un reto muy importante, que es que Navarra sea una comunidad antirracista. No nos podemos permitir el racismo, los discursos de odio, no ayudan ni a quien los emite, ni a quien lo sufre. Yo creo que Navarra es una comunidad solidaria, como así lo está demostrando en muchísimas ocasiones, y ojalá seamos capaces, ¿no?, de que sea también pues una comunidad antirracista.
Rocío Ibáñez, directora del servicio IU de Convivencia Intercultural y Lucha contra el Racismo y la Xenofobia. Muchísimas gracias. Un fuerte abrazo.
Muchas gracias a vosotros por contar con la Dirección de Políticas Migratorias. Un saludo.
COPE.
La mañana.
Continuamos conociendo muestras de solidaridad con el pueblo valenciano, muestras de ayuda que llegan desde Navarra, ayudas en muchos casos, por cierto, anónimas. Bomberos, policías locales, policías municipales, forales, enfermeras, médicos, son muchos los que de forma voluntaria se han desplazado desde Navarra hasta Valencia. Hoy hemos conocido además que Policía Foral ha enviado material decomisado, nos lo contaba Miquel Santamaría.
Pues esto de mandar herramientas decomisadas ha sido todo un éxito y además una iniciativa que nos consta que están copiando otras policías, porque qué mejor uso, ¿no?, que herramientas decomisadas a bandas que se dedican a robar. Hablamos de mazos, de cizallas, de generadores que van a ser reutilizadas y con un uso pues buenísimo, ¿no?, como va a ser todo lo que se necesita en Valencia ahora mismo.
Estas herramientas enviadas a Valencia, además de todo el contingente policial que sigue trabajando allí.
Tenemos unas 25 personas ahora mismo trabajando en tres sitios, en Paiporta, en Catarroja y en Sedaví, realizando todo tipo de labores, desde labores de tráfico hasta de apoyo. Ahora mismo estaban sobrevolando con los drones un puente para ver si con los técnicos se puede abrir o no. Es decir, las labores son ingentes y muchas sobre la marcha, sobrevenidas. También tenemos un grupo importante de voluntarios que han ido como policías forales, pero por su cuenta, en su tiempo libre, que están coordinándose también con los servicios de protección civil. Tenemos también a los guías caninos con dos perros especializados en la búsqueda de personas. También una labor importantísima porque todavía hay desaparecidos y nos consta que están coordinándose con otros grupos de guías caninos de otras policías in situ. Es decir, muchas labores, mucha gente. Va a haber un relevo posiblemente este fin de semana porque, bueno, la semana ya pesa y nos consta que bueno, pues están cansados, lógicamente, pero con mucha ilusión, trabajando en todo tipo de labores, como decimos. Nos decían hoy, casi a título anecdótico, ¿no?, que todo el que venga con un silbato, porque parece mentira, pero es importante esa herramienta, ¿no?, para hacerse notar, hacerse oír y hacerse ver. En definitiva, un trabajo ingente, muy agradecido por lo que nos dicen, gente que se está agradeciendo todo tipo de servicios. En cuanto a alojamientos, en cuanto a comida, la gente se vuelca con los servicios de emergencia y, bueno, la verdad es que tendrán mucho que contar los que han participado, como decimos, en servicios que al final son muy gratificantes y le llenan a uno como profesional.
Todo esto que cuenta Miquel Santamaría lo vamos a conocer también aquí de primera mano de dos policías municipales que han estado en Catarroja. Escuchas Herrera en COPE, saludos de Fermín Astrain.
Atención, artistas del hogar. Con Pinturas Pro Color queremos que cada rincón de tu hogar cuente tu historia. Estilo clásico, estilo industrial, no sabes por dónde empezar, ¿verdad? Por eso te ayudamos, ofreciendo especialistas a tu disposición que te guiarán a reflejar tu estilo. ¿Y cuál es nuestro secreto? Nuestra marca de confianza Pro Color. 55 años en Pamplona. Porque pintar nunca fue tan divertido, solo en Disnapin con Pinturas Pro Color. Visita nuestra tienda Disnapin en La Rocha Pea y en Oain y con tu compra te llevarás nuestra participación de lotería o llámanos al 948 13 6800.
Carnicerías Bosco Jesús Fernández. Tienes la mejor calidad, el buen trato, la amabilidad y la disponibilidad totalmente asegurados. Carnicería Bosco en San Juan Bosco, 948 27 15 58. Carnicería Bosco en Monasterio de Irache, 948 27 55 52 y Carnicería Jesús Fernández en La Mañueta, 948 22 49 62. Carnicerías Bosco Jesús Fernández, tu carnicería de confianza.
Ahora nos vamos hasta Bufete Iribarren Abogados con Jorge Iribarren. Ayer conocíamos una sentencia favorable de pleno, es decir, que todos los jueces que juzgaban esta que jugaron esta sentencia fueron al unísono, que no suele ser habitual, sobre los tríodos. No vamos a entrar en qué son los tríodos, pero sí que vamos a contar que estáis vosotros os especializáis, ¿no?, en derecho bancario.
Sí, a ver, lo de triodos, bueno, son los certificados de depósitos de acciones de triodos, es una especie de preferentes, cuando hablábamos antes de las preferentes. Entonces, de triodos, nosotros hace ya unos años empezamos a pelear porque nos vino un procedimiento al despacho, entendimos que se podía reclamar, fuimos el primer despacho en España que consiguió una sentencia de primera instancia favorable a un consumidor frente a triodos. En ese caso, pues no sé si eran alrededor de 80.000 euros que había invertido el cliente, que no podía rescatar, que no podía cobrar y que el banco no le daba ninguna explicación. Vaya. Entonces hablábamos de la banca ética maravillosa y al final la banca ética maravillosa no fue tan maravillosa. Y en este caso ahora también hemos conseguido la primera sentencia de una audiencia provincial de España favorable también al consumidor. En este caso es de la Audiencia Provincial de Navarra y además en este caso nos llena de orgullo y satisfacción, ¿no? El que es una sentencia de pleno, que es una sentencia que han dictado todos los jueces de la Audiencia Provincial de Navarra de la sección civil, y entonces es una sentencia que realmente todos los jueces de primera instancia van a tener que seguir. Claro. Nosotros con esto que hemos conseguido, pues bueno, pues un poco que ese cliente, además en este caso estamos hablando de 200.000 euros, pero ya da igual los 200.000 o los 50.000. Hay veces que hay gente que ha invertido 200.000, hay gente que ha invertido 10.000, y igual es más importante los 10.000 que los 200.000. Pero lo que buscamos un poco en el despacho, pues bueno, pues es un poco eso, ¿no? Pues cuando hay un producto complejo, que son productos complejos, que hay en muchas ocasiones que hay productos complejos, en muchos, por desgracia, en muchas entidades bancarias, pues bueno, pues que el cliente, si piensa que le han engañado, si tal, pues nosotros hacemos un estudio, como hicimos en su momento con los temas de triodos, fuimos el primer despacho en España que estudió ese producto, el primer despacho que puso la primera demanda, el primero que ganó la primera sentencia. Entonces, pues bueno, pues la verdad es que estamos muy orgullosos porque además de que al cliente, pues bueno, sí que es cierto que esta sentencia puede llegar al Tribunal Supremo, pero bueno, hemos ganado ya en primera instancia, hemos ganado ahora la audiencia provincial, esperemos que se cumpla todo el ciclo, ¿no? Y que lleguemos al Tribunal Supremo y que también se gane, porque realmente hay mucho dinero en juego, hay mucha gente perjudicada y hay mucha gente que bueno, pues que tiene muchos, o sea, que ha tenido muchos problemas porque ha invertido todo su dinero en esa banca ética en la que confiaron y que realmente les ha dado la espalda.
¿Dónde podemos encontraros, Jorge?
Pues bueno, pues donde siempre, ¿no? En Iribarren, bufeteiribarren.es y en el 948-2750-63. Ya saben que tenemos despacho en Tudela y en Pamplona. Y entonces, pues bueno, pues para cualquier cosa a través de la página web es muy fácil.
Jorge Iribarren, desde Bufete Iribarren Abogados. Gracias.
Muchas gracias.
Ya hablamos de deportes con Alberto Sanz. Alberto, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Fermín. Ya sabes que Rubén García ya entrena con sus compañeros, no lo ha hecho Juan Cruz, todavía se sigue a la espera de Vicente Moreno, que ya sabes que desde el club le dan el tiempo que necesite para que se recupere y sobre todo ayude a los suyos en Massanassa. En esa entrevista con Vicente Moreno hablaba Manolo Lama y mira lo que decía de toda la gente de Tudela.
El otro día estuve en Tudela, que por cierto me emocioné también porque acababa de pasarlo. La dramática situación de Castilla-La Mancha, Andalucía y por supuesto la Comunidad Valenciana, y me dejó acojonado la gente de Tudela, de Navarra. Habían pasado nada, horas, y el sentir de la afición, fíjate que era un partido entre el Cortes y el Granada, era una fiesta para la gente de Cortes, joder, yo me quedé acojonado de la sensibilidad que tenía la gente fuera, sabiendo lo que estaba pasando en Valencia, aunque era una fiesta irrepetible para ellos. Bueno, pero tenían una sensibilidad especial.
Una pena que tengan que pasar estas cosas, Fermín, para que nos demos cuenta sin que duda. Hay mucha gente buena y con mucha sensibilidad. Te cambio de registro y te cambio de ámbito, hablamos ya de fútbol. Braulio Vázquez sobre Brian Zaragoza y la posibilidad de que no sea solo una temporada de Brian como rojillo.
Entre sus cualidades y que creo que el contexto, y como pasó con Ate en su momento, el contexto de vestuario, el contexto de los compañeros, le hace estar muy a gusto, y porque yo hablé con él el otro día y me dice, menos mal que vine, pero obviamente tenía un montón de equipos.
Y también habló de Vicente Moreno.
Lo que sí tenemos claro es que no venía un Mindundi, ni que no, es que sí que creo, y lo digo ahora abiertamente, se le falta mucho respeto a gente que me escribía y que tengo yo todavía el WhatsApp, que no, igual si los saco ahora, alguno igual los está borrando todavía, porque firmamos entrenador, que venía de un desastre, que gente que, de fútbol, aparte de prensa, de...
Entonces, hay que confiar en la gestión de los entrenadores. Fermín, a partir de las 3:25, más deporte aquí en COPE.
Gracias, Alberto. Hasta luego. Continúa la información aquí en Mediodía Cope.